Ya estamos comenzando esta que es la última conversación del día. Se llama Página 13 acá en Tele13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Señoras y señores, este programa siempre lo hacemos con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Presentando desde ya nuestro equipo de miércoles hoy con Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Muy bien, Iván. Muy buenas tardes.
Y afortunadamente contamos con Guillermo Larraín hoy día. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes.
Bien, muchas gracias, Iván. Un gusto estar acá. Hola, Paula. Hola, Quique.
Hola, Guillermo.
Gracias por aceptar nuestra invitación, Guillermo. Hoy día, oye, un par de cosas que han pasado durante la jornada que vale la pena comentar. Quique, en Argentina, también en Chile, terminó renunciando la directora administrativa de la moneda.
Sí, por este es el caso de el gaffeter Hugo Morales. Esto fue a fines de septiembre, ¿eh? Por eso van a venir también las discusiones respecto de la de por qué el gobierno se demoró tanto en tomar decisiones. No sé si hay información nueva al respecto o sencillamente la dilación correspondió a estirar el chicle hasta que la presión de tanto la oposición como la central de trabajadores, la CUT, se unieron en esto inéditamente y apuntaban a que Rosa era la encargada de permitir que los funcionarios desarrollaran jornadas de trabajo tan prolongadas. Recordemos que este señor Morales estuvo cerca de 18 horas al interior de la moneda y murió dentro de la moneda.
Claro, claro. Sí, el comunicado no dice nada, solo dice que acepta la renuncia y luego se dedica a hablar sobre Antonia Yanes, que va a ser la reemplazante, la nueva directora administrativa de la presidencia, que viene de la Subsecretaría del Deporte y da su currículum, pero no dice nada respecto de las razones de la renuncia de Antonia Rosas.
Nada, entonces por eso te digo, no sé si hay antecedentes nuevos, fue la presión de la CUT, más que la oposición creo, y si es la CUT la que está hablando, también está hablando el Partido Comunista, y pues sabemos los
nexos. Y de la familia también, ¿ah?
¿Eh? Y de la familia también, que habló el hijo, sí.
¿Y lo de Argentina, Quique?
Bueno, lo de Argentina, Cristina Kirchner condenada a 6 años de cárcel y había sido condenado, para hacerle para explicarlo como en chileno, hubo un juzgado que estimó una corte de apelaciones, por ejemplo, y le dio 6 años de cárcel, ahora se llama una corte de casación, que confirmó los 6 años de cárcel y la inhabilidad para ejercer cargos públicos hasta que se muera. Esto tiene que pasar a la Corte Suprema ahora, y esto es por el caso Vialidad. El caso Vialidad es de un señor que se llama Lázaro Báez, empresario entre comillas. Miren, para que se hagan un caso, estaba leyendo una nota de Clarín. Este señor Lázaro Báez, que es multimillonario, pero la plata no es de él, el palo blanco, testaferro, los Kirchner, era un empleado bancario sin ninguna luz que 12 días antes de que asumieran estos Kirchner como presidente se hizo empresario de la construcción. Y terminó de ser empresario de la construcción 12 días después que Cristina dejó el poder. ¿Ah?
Una vocación, tenía, una vida dedicada a eso.
Tenía, mira, para que se hagan una idea, tenía 239 propiedades, 415.000 hectáreas solo en Santa Cruz, este señor Báez, que equivalen a 20 ciudades de Buenos Aires. Y todos los testaferros de los Kirchner, puros seres de pocas luces antes de ser de que Néstor fuera presidente. O sea, un tipo, Daniel Muñoz, tiene 113 propiedades, tiene 35 autos, 3 barcos. En la caja fuerte de Florencia Kirchner, la hija de los Kirchner, le encontraron 5 millones de dólares en cash. Y Máximo, su hermano, tiene 5 millones de dólares y 27 propiedades. Son gente que le fue absolutamente bien, ricos. Claro, le fue bien, coincidió, no estoy desprendiendo nada, se coincidió justo con el gobierno de la familia, pero eso sería mal pensado, ¿no?
Claro. Una casualidad, pues.
Correlación, no causalidad.
Claro, ¿quién va a hacer esa relación, Quique? ¿Quién va?
Claro, oye, y hay un chileno que nos sale en esto, a ver, un chileno que se llama, que le decían Rudy Ulloa, que era un chileno Punta Arenas, que se fue a Santa Cruz, porque quedan cerca, y era el chofer de los Kirchner, y en un momento tenía 32 radios, 2 canales de televisión, emigró, 45 propiedades.
Emigró, emprendedores. Pero acá en Chile no hubiera tenido esa oportunidad.
Emprendedores.
Oye, este es el mismo caso, es el caso que está ligado también el de los bolsos de plata arriba de la pandereta de las monjas, ¿no?
Es un asesor de los Kirchner que tenía 9 millones de dólares dentro de las monjas, se llama José López.
Un hombre caritativo, dadivoso.
No, ese caso es de antología, o sea, de película. No, ni siquiera de película.
Debería ser de película, en realidad.
Sí. Bueno, y la respuesta de Cristina, que estaba en un acto político justo cuando los jueces estaban deliberando, no le hace mucho favor a las mujeres. Dijo, cuando sos mina, te lo hacen todo difícil.
Lo que no es falso. Otra cosa es que claro, Cristina se lo merezca. Pero
o sea, no exactamente, falso. No digamos que eso significa que lo contrario es cierto, no. Ahora, que lo use en este caso, digamos, por estos millones y millones de dólares en bolsos o en caja fuerte o debajo de la cama, lo encuentro, bueno, ¿qué crees que bueno, increíble?
Bueno. Oye, vamos a los temas de hoy. Paula Escobar nos propone que hablemos de la agenda de quién va a ser la primera. No sé si han estado alguna vez en la como en el salón de reuniones de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es un salón muy elegante en Sotero Sanz, donde queda la sede de la CPC, y tiene los cuadros de los presidentes de la CPC. Y bueno, no es ningún misterio lo que voy a decir, pero son todos rigurosamente masculinos.
Exactamente.
Las fotografías o los retratos, no me acuerdo si son fotos o dibujos. Y Susana Jiménez probablemente sea la primera mujer en la historia de la máxima patronal en convertirse en presidenta de la CPC, Paula Escobar.
Exactamente. Ya está todo, digamos, listo para que ella sea la primera presidenta de la CPC. Va a ser, después de 26 presidentes hombres, va a ser la primera mujer en tener este cargo. Y Iván, estuve reporteando incluso con ella misma cuáles van a ser los pilares de su gestión, cuál es su visión y también cuál es su relación con el gobierno. Así que eso les voy a contar hoy día.
Dale.
Bueno, la CPC, como decía Iván, haciendo historia, bueno, ha tenido puros presidentes hombres. O sea, este es un techo de cristal o techo de cemento, que así se llaman cuando realmente son bastante más duros que el cristal, ¿no? Que va a ser bien importante y bien simbólico romper, ya, después de 26 hombres. Fue creada en el año 33. Representa, por supuesto, a las ramas productivas. Primero tenía a las industrias fabriles, la SOFOFA, la agricultura, la minería y el comercio. Luego se incorporó la Cámara Chilena de la Construcción a fines del año 60 y el 79 los bancos. Y ahí están las seis ramas representadas en la CPC, ¿ya? Ella, además de ser la primera mujer que va a liderar la CPC, va a ser la cuarta mujer en romper un techo de cristal o cemento en liderazgo empresarial. ¿Por qué? Porque se suma a Rosario Navarro en la SOFOFA, a María Teresa Vian en la Cámara de Comercio de Santiago y a Karen Tal en ICARE, que si bien no es un gremio, evidentemente es un cargo de mucho liderazgo en el mundo empresarial. Claro. Así que no es menor el hecho de que podríamos decir que los cuatro cargos más importantes de liderazgo gremial van a estar representados por mujeres tan destacadas como todas las que estoy nombrando. Ahora, ¿cuál va a ser el foco, la impronta de Susana Jiménez? Bueno, ella, como buena mujer, es bien matea y ya tiene claros sus tres pilares. Primero, evidentemente, promover condiciones habilitantes para el crecimiento y la inversión, por supuesto, porque esa es nuestra prioridad. Entonces, ahí le pregunté exactamente cómo, porque estamos todos de acuerdo, el diagnóstico compartido, que hay que crecer más, hay que lograr más inversión, pero el punto es cómo ella evalúa lo que ya está haciendo el gobierno y lo que falta. Ella me dijo que en materia de permisología, que es lo que se está tramitando hoy día, una parte de ese proyecto, que es aquel que se refiere a permisos sectoriales, que es el que lidera el ministro de Economía, la CPC es apoyadora de este proyecto, ya, ella lo apoya. Dice que este proyecto de ley es un paso hacia adelante, que evidentemente pueden haber déficit que revisar en algunas partes, como por ejemplo darle más fuerza a la oficina principal, ¿no? Que va a ser la que va a articular o va a destrabar los permisos, fuerza para que esa oficina pueda movilizar a sus pares, ¿no? En otros ministerios. También cree que hay que trabajar más la priorización de los proyectos, flexibilidad y transparencia, pero ve bien este proyecto, ¿ya? Ahora, en los permisos ambientales, que es la segunda parte de permisología, tiene más dudas, dice que hay algunas medidas, eso venía hoy día en la prensa también, que podrían encarecer los costos de los proyectos. Entonces, en ese plano va a enfocarse también en hacer, digamos, impulsar con claridad qué enmiendas son necesarias en el plano de los permisos ambientales. En materia impositiva, por supuesto que es partidaria de bajar el impuesto corporativo, que recordemos es más alto que los otros países de la OCDE. Pero esto también es una materia en que ella no ve que haya gran dificultad, o sea, una terrible dificultad, porque se ha conversado con el gobierno, el ministro Marcel también ha reconocido esto, digamos, de lo altos que son los impuestos corporativos, y es una conversación que se podría tener. Entonces yo le dije, bueno, pero si bajamos los impuestos, y sabemos que no hay plata y que la situación en macroeconómica no está, digamos, bollante, ¿de dónde sacamos plata? Dijo, bueno, hay que buscar bolsones de plata en la informalidad, en la evasión, ahora que tenemos aprobadas leyes anti-elusión y evasión, y en recortar programas mal evaluados. Ya, segundo pilar, promover el empleo formal, que esto es bien importante, ¿eh? Esto es algo que de repente aparece cada vez que viene la cifra, que está pegada en el 27%, no es tampoco peor que antes, pero es una cifra que va significando un tercio de las personas que trabajan, o sea, no es menor, claro. Digamos. ¿Eh?
Y no se mueve, como dices.
No se mueve, está pegada, es gente que no tiene derechos laborales, o sea, tiene un empleo precario, ¿no? No tiene derecho a todas las leyes laborales que estamos aprobando, por lo tanto, su calidad de vida, por supuesto que está menoscabada. Y además hay gente que no paga los impuestos, que no contribuye al fondo de pensiones, etcétera. Entonces, su segundo pilar es promover el empleo formal. Cree que ahí es muy importante que revisemos las leyes laborales, la reforma de pensiones, de manera de tener incentivos claros al empleo formal. Así que ese es un eje importante. Yo creo que acá debiera haber, sin duda, debiera tomar impulso esta lucha por la promoción del empleo formal. Y el tercer pilar es sociedad e integridad, lo llama ella, que es promoción de buenas prácticas empresariales, por supuesto, pero no solo eso, que ahí tiene que ver la ética, por supuesto, por eso la integridad, sino también más vinculación con las pymes y las startups. Es interesante porque en Chile, esto ya son palabras mías, se ve por un lado como la empresa y por otro lado las startups, los emprendimientos, digamos como que fueran mundos diferentes, pero la verdad es que bueno, son mundos que comparten, están todos haciendo una labor que es bastante similar a escalas diferentes nomás, ¿no? Y quiere tener entonces una vinculación mayor entre las grandes empresas y estas otras. También darle un fuerte impulso al plan Empresas por Chile, ya que han desarrollado, que se propone justamente dar soluciones público-privadas a los problemas que nos aquejan en la sociedad. O sea, también empresas que están entendiendo que hay problemas sociales importantes en salud, en educación, en infraestructura, y ven la manera en que se pueden encontrar y articular estas soluciones público-privadas. También quiere continuar el despliegue regional que se ha hecho en este mandato de la CPC, y recordemos que ella es la vicepresidenta de Ricardo Meves como presidente, porque han también descubierto las diferencias que hay regionales, y no se puede desde acá pensar que todos los problemas y todas las realidades son las mismas. Ahora, dos cosas más. Yo le pregunté cuál es su agenda en términos de mujeres y oportunidad económica, ¿no? Porque ese es un tema relevante, también porque digo, es la cuarta mujer que va a liderar un gremio empresarial, porque las cifras de inserción laboral de las mujeres son bajas incluso para Latinoamérica. Recordemos que en la pandemia hubo 10 años de retroceso en inserción laboral, hemos ido recuperando eso, se ha recuperado, pero igual es una cifra que deja mucha, hay muchas mujeres que no pueden trabajar remuneradamente, y sabemos que cuando la mujer no puede trabajar remuneradamente, es la familia completa la que puede caer en pobreza, no solo ella, también los hijos. O sea, la pobreza de los niños y niñas está muy asociada a madres que no pueden trabajar remuneradamente. Y también porque, según el informe del WEF, del World Economic Forum de brecha de género, que es un informe que se usa mucho, digamos, como benchmarking, en que se miden 146 países, en el ítem participación y oportunidad económica, Chile está en el 92 de 146 países, o sea, un lugar bastante malo, podríamos decir, ¿ya? Bueno, ella me dijo lo siguiente, me dice que ella entiende que estos cargos, que mujeres ocupen estos cargos, son inspiradores para que otras mujeres, para que las niñas, para que las jóvenes vean que se puede llegar a cualquier lugar. Y a ella le parece que esa dimensión es muy importante, podríamos decir estas son palabras mías, de modelo de rol, ¿no? Que también en la economía, en las altas esferas, hay mujeres muy importantes desde ese punto de vista de inspiración y de abrir camino, ¿ya? Ella participa en muchos grupos de mujeres, lo va a seguir haciendo. Ahora, ella no está de acuerdo con las cuotas obligatorias, ¿ya? Entonces, ella cree que en ese sentido hay que promover la participación de más mujeres en cargos altos, por ejemplo, ley de directorios que se está tramitando hoy día en el Congreso, un proyecto del gobierno que ha tenido...
¿Está de acuerdo con eso?
Ella no está de acuerdo con ese proyecto. ¿Por qué? Porque ella encuentra que las cuotas obligatorias atentan contra la libertad de administrar la empresa. Entonces, si bien el proyecto de ley de cuotas que se está tramitando hoy día ha tenido harto cambio, harta evolución, porque establece un periodo en el fondo de cuota sugerida, ya bastante tiempo, y luego si no se dan una cantidad de parámetros, no solamente de una empresa, sino de varias empresas, bueno, ahí operaría la obligatoriedad a muchos años más plazo. O sea, en el fondo acá esta ley de cuotas tuvo apoyo, por ejemplo, de Chile Mujeres, de muchas organizaciones que vieron en este en esta flexibilización del gobierno una buena posibilidad, o sea, de dar la probabilidad de que las empresas se pongan a tono. Recordemos que está en un 17% esa cifra, y hay empresas cero, en que no hay ni una mujer en el directorio, pero también, en el fondo, no establecer la obligatoriedad al tiro. Pero ella no está de acuerdo, dice que en el fondo le parece que aquí el principio de libertad de administrar la empresa debe prevalecer sobre las cuotas obligatorias, que hay que promoverlo, que le parece que hay muchos cambios igual, o sea que hay una evolución importante, pero que no le parece que la obligatoriedad sea el camino, ¿ya? Ve, como les decía, la sociedad y las empresas, sobre todo las grandes empresas, han evolucionado mucho en esto, están preocupadas de tener mujeres en cargos altos, en los directorios, así como también de la igualdad salarial. Lo están haciendo sin la obligación, digamos, ¿ya? Y donde sí ella quiere, está muy, muy de acuerdo, es con la sala cuna universal. O sea, no puede entender cómo no se ha aprobado la ley de sala cuna universal después de más de 20 años de intentarlo, distintos gobiernos con distintos proyectos, siendo que, dice Susana Jiménez, el diagnóstico es completamente compartido y transversal de que el artículo 203 del Código Laboral es discriminatorio para las mujeres. Por lo tanto, eso ya le parece incomprensible, ¿no? Y sabemos que eso ayudaría a que muchas mujeres que no pueden hoy día trabajar remuneradamente porque no tienen dónde dejar a los hijos, lo pudieran hacer. Rodrigo Valdés hizo un seminario en Icare muy bueno que calculaba, creo que eran 3 puntos del PIB, que se aumentarían si esas mujeres que hoy no pueden dejar a los hijos en un lugar seguro pudieran trabajar. Por último, Susana Jiménez está muy a favor de lograr grandes acuerdos, ¿no? Como muchos otros liderazgos en Chile, pero que a pesar de que tantos quieren lo mismo, es tan difícil de lograr. Piensa que Chile debe ser capaz de intentar y lograr grandes acuerdos, y por eso piensa que debiera hacerse la reforma al sistema político para que haya menos partidos, se pueda realmente llegar a acuerdos de manera más fácil y pueda haber una gobernabilidad básica. Dice Susana Jiménez, la política atomizada no ayuda a ningún gobierno, no es sano tener que estar siempre buscando votos en sectores minoritarios. Y por supuesto dice, esto crea incertidumbre y afecta entonces también a la economía, ¿no? Esto de no tener claridad en las reglas y esta dificultad para poder sacar adelante acuerdos. Entre paréntesis, bueno, eso quizás lo conversaremos otro día. Entiendo que la reforma del sistema político está bastante entrando como en la UTI y a la ventana de oportunidades ahora, y parece que está bastante alicaída esa posibilidad. Por último, le pregunté cómo es su relación con Mario Marcel. Me dice que tiene una buena relación con el ministro de Hacienda, se conocen hace mucho tiempo y tiene una muy buena opinión de él. Y que, bueno, que a Marcel le ha tocado un escenario difícil, con un programa de gobierno que no había visibilizado las necesidades de crecimiento, pero que el tema cayó y su necesidad por su propio peso, y lo está enfrentando. Que hay una situación fiscal complicada, y dice que, como todos sabemos, uno de los activos principales de Mario Marcel es su disciplina fiscal, su compromiso con la disciplina fiscal, y que, por supuesto, eso no se puede perder en el país, ni, por supuesto, ese atributo de Mario Marcel, y que es muy importante que, por lo tanto, exista ese compromiso y se mantenga, y que se logre, de alguna manera, destrabar todas las oportunidades de inversión y crecimiento a través de estas medidas. Eso sería mi reporte de Susana Jiménez.
Excelente la descripción del panorama. Guillermo Larraín, ¿cómo lo aprecias?
Bueno, primero que todo, desearle mucho éxito a Susana. Éramos compañeros de universidad, así que la conozco desde chica. Y le deseo realmente mucho éxito. Creo que una mujer con una enorme, enorme capacidad. Lo demostró ya cuando fue ministra. Y creo que tiene un potencial enorme. Así que la verdad es que le deseo mucho éxito en su gestión. Creo que las prioridades que ella se ha fijado son razonables. Hoy día lo estamos viendo por todos lados, la discusión sobre los recursos que dice el comandante jefe del ejército que le faltan para tener un ejército plenamente operativo, lo que está pasando en todas las áreas, en todas partes nos están diciendo falta plata. Bueno, entonces, darle prioridad al crecimiento económico y pensar cuáles son las condiciones habilitantes para eso y ponerlo eso como número uno me parece que es absolutamente esencial. O sea, llevamos ya, lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, de prácticamente ya una década con crecimiento per cápita virtualmente en cero, que si no, en realidad no hacemos un gran acuerdo, y creo que esto hay que armarlo con el último punto que mencionaba la Paula recién. un gran acuerdo por el crecimiento económico, la verdad es que esto va a ser cada vez peor, o sea, vamos a estar cada vez más horquillados por la enorme necesidad que hay en distintas áreas y por la carencia de recursos que va a ser cada vez más apremiante. Entonces, me parece que está muy bien puesto esa prioridad en el número uno. Luego uno podríamos, digamos, seguir comentando todo, pero yo quisiera quedarme un poco con eso porque me parece que es lo más relevante. Lo hemos dicho en todos los tonos y creo que no estamos dando con la receta. Quizás me quedaría con eso, Iván, Quique, Paula. Los economistas estamos bien en el diagnóstico, pero mal en la solucionática. Y en la solucionática creo que es donde hay que empezar ahora, ya sobre todo en la perspectiva de que el próximo año tenemos elecciones presidenciales, tenemos que empezar a ser un poquito más creativos. Porque decir que 10 años no hemos crecido en per cápita ya es vox populi, todo el mundo lo dice. Así que no estamos agregando nada nuevo. Entonces creo que es importante ahora exigirnos, ustedes periodistas, a los economistas, que vayamos un poquito más allá. Los temas que ella dice son temas que ya están en curso, digamos. Los temas de permisología son importantes, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho el propio gobierno. Si es que este proyecto avanza, eso le va a agregar 2,5 puntos de crecimiento del PIB en 10 años, o sea, 0,25 al año. No nos va a cambiar fundamentalmente la perspectiva. Ayuda, pero si es que exitoso, va a ser eso nomás, así que no es mucho más. En materia tributaria, no es mucho más de acuerdo a lo que ella misma señala. Los recursos nuevos por el lado de la informalidad, de la evasión, no es gran cosa. Entonces, yo creo que tenemos un problema de creatividad para encontrar las nuevas fuentes de crecimiento. Se ha hablado mucho respecto de el hidrógeno verde, que es un potencial que está ahí, ¿no es cierto? Pero es un potencial que hay que realizarlo. Y la verdad es que hay muchos países que están con el mismo cuento. Es una cantinela que se repite en varios países. Entonces, creo que tenemos competencia por un lado, y el que primero lo haga probablemente tenga alguna ventaja, no sé cuán significativa, pero tiene alguna ventaja. La próxima semana hay una reunión que va a estar participando el ex ministro Jovet con un ejecutivo de una de estas grandes empresas, donde van a justamente discutir precisamente este punto. Si es que hay una ventaja que se adquiere por ser uno de los primeros en echar a andar algo de este tipo. Creo que eso hay que empezarlo a discutir. Creo que Chile tiene buenas ventajas para hacerlo, pero bueno, hay que hacerlo. Y creo que estamos ya empezando a notar que pasa el tiempo y no avanzamos. Y creo que eso es un tema que es relevante. En el mundo del litio también seguimos extrayendo y haciendo avances en materia del litio. Tenemos una fortaleza ahí. Pero evidentemente que la fortaleza que hay que construir no tiene que ver con la extracción del litio tal como la hacemos hoy día. Tiene que ver con qué hacemos de ahí, con la cadena de valor hacia arriba. Y cómo lo vamos a hacer todavía no está claro. Entonces me parece que hay algunas cosas que están ahí como dando bote, pero que no hemos logrado darles un relato, un cuento. No hemos dado con un consenso, porque hay alguna gente que lo ha planteado. José Miguel Benavente en la Corfo tiene ideas, lo ha planteado, pero no hay consenso en torno a esas ideas respecto a esos dos puntos, hidrógeno verde y litio, respecto a cómo seguir para adelante. El ideal sería que esa idea, ojalá llegáramos a un acuerdo, ¿no es cierto?, y que el próximo elección presidencial no sea si hacer eso u otra cosa, sino cómo implementarlo un poco antes, un poco después, si es que el recurso A o el recurso B, pero en torno a esos dos grandes temas. Yo creo que eso todavía no está zanjado, me parece que falta para eso. Entonces creo que la discusión que complementa lo que decía Pablo respecto de este punto tan importante que menciona Susana como número uno, es cómo en realidad vamos a implementar esto del crecimiento. No está para nada, 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 nada ganada la batalla del crecimiento. Lo único que tenemos es un pobre diagnóstico de que no podemos seguir así. Pero de ahí para adelante hay mucho, mucho por avanzar. ¿Hay alguna idea? Yo he planteado esta idea de que hagamos un gran consenso nacional en torno a una tasa de crecimiento económico que ha gustado en algunos ámbitos, y espero que también eso pueda ser un espacio de discusión y que pueda ayudar también a coordinar decisiones. Pero falta también para eso.
¿Quique? No, yo creo que, a ver, dentro, yo coincido con lo que dice Guillermo, dentro de lo positivo que uno ve, a partir de cómo está trabajando el Comando Matei, por ejemplo, que me parece que la derecha se convenció que los derechos sociales son necesarios y que la izquierda se convenció también que para tener derechos sociales hay que tener crecimiento. Entonces, por lo menos ahí hay una conversación de darle un sentido al crecimiento económico, lo que permite liberar una serie de prejuicios que había con el tema del crecimiento y tener un fin, que es mejorar la vida de los chilenos, y ese es el problema. Ahora, es enervante, yo me quedo con la imagen de una entrevista que le hiciste tú, Iván, a Mario Marcel, que hasta el mismo estaba desesperado, ¿te acuerdas que te dijo? ¿Ah? Dijo, claro. No, y este ministro Hacienda, estoy desesperado por lo por la burocracia.
Hasta él, que no se le mueve un pelo, estaba enojado ese día con la entrevista con Iván.
Claro, y además él es la persona tiempo. Es la persona que tiene que destrabar, entonces es como, yo creo que hay acá mucho mando medio, aquí hay trabas que los pone gente con nombre y apellido, mientras no descubramos un nombre y apellido estamos jodidos, porque siempre hablamos de las trabas, de que el servicio de no sé qué cosa hizo tal, pero esas son personas, no son algoritmos. O sea, se llama Juanito Pérez, la persona que está trabando esto por diversas razones, política, por desidia, por flojera, por lo que fuere, por incompetencia, que yo también creo que más que de repente más política, hay más incompetencia en los cuadros, tanto en el sector público como en el privado, incompetencia producto de la mala educación de este país, pues hay que empezar a asumir que la mala educación tiene sus costos y eso influye, yo creo, en la falta de productividad y la falta de creatividad y la falta de neuronas que se exhiben en muchos ámbitos del sector público y privado.
Paula, una corta antes del corte.
Sí, yo creo que a ver, está poder pensar políticas de Estado que trasciendan a un gobierno, yo creo que es la clave y es lo más importante, ¿no? Por eso que yo creo que lo que dice Susana Jiménez es muy interesante, o sea, que ella quiera jugarse por también que haya acuerdos, lograr sacar temas adelante con cooperación además público-privada, porque el Estado solo no puede, los privados tampoco, o sea, tratar de cambiar un poco el ritmo o el tono de la conversación hacia una convergencia en acuerdo, en separar, o sea, decir, bueno, quizás en todos estos temas no hay acuerdo, pero al menos en estos otros hay un acuerdo y hacer planes que duren no 4 años y que venga otro gobierno y empiece a pensarlo todo de nuevo, sobre todo que los últimos gobiernos que hemos tenido han sido todos de signo contrario al otro, no ha habido continuidad, hace cuánto tiempo que no hay continuidad en un gobierno, ¿no? Del mismo signo. Entonces, asumiendo eso y diciendo, bueno, lo más probable es que el próximo gobierno sea de signo distinto, ¿cómo no somos capaces de hacer políticas que duren 3 gobiernos y acordarlas desde ya y que salgan de este espacio de permanente polarización, debate, etcétera, en que al final no se avanza para ninguna parte y nos quedamos todos empantanados? Yo creo que eso también tiene cansado a todo el mundo y creo que se necesitan liderazgos que tengan las ganas, el tono, de poner ciertos temas y sacarlos de esta grieta.
Estamos con Paula Escobar, con Guillermo Larraín y con Quique Mujica en esta edición de Página 13.
Un programa. Iván Valenzuela sigue analizando la jornada. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio.
Claro que sí, hacemos Página 13. El análisis hoy corre por cuenta de Pablo Escobar, de Guillermo Larraín y de Quique Mujica. Quique, Guillermo nos propone que hablemos de una de las noticias del día. Se supo anoche, en un comunicado repleto de adjetivos, no tan sorprendente en el contenido, pero sí en la forma en que Donald Trump anunció la nominación de Elon Musk en este departamento de eficiencia gubernamental, una especie como de agencia, de comisión, no sé cómo llamarla, Quique.
Sí. Agrego que Marco Rubio va a ser el secretario de Estado, ¿ah?
¿Eh? Ah, sí, se supo ahora en la tarde, es verdad.
Sí, se supo en la tarde.
Tiene que pasar por la aprobación del Senado.
Claro, pero ahí ya tiene mayoría, bueno, así claro, que...
Tiene mayoría.
Y nombró de fiscal general a Matt Gaetz, que también es como el más... uno de los partidarios más irrestrictos de Trump en el Congreso y también está provocando polémica ese nombramiento. Bueno, y el de Elon Musk tiene todos los condimentos de... un tipo ultramillonario, sino el más del mundo, excéntrico, extravagante, brillante, dueño de lo que él considera un medio de comunicación como X. A veces lo considera medio de comunicación, a veces no. Muy, muy partidario de Trump, estuvo en la campaña y estuvo en el día de la elección con él acompañándolo. Y yo no sé, a ver, a mí me pasa un poco con Trump que uno tiene a caer en la falacia ad hominem y todo lo que hace Trump uno lo puede considerar malo, excéntrico, peligroso, sospechoso. y además por la personalidad de Trump, de Musk. Claro, en la prensa norteamericana sospechan de todos los intereses que hay con este hombre, pero multimillonario, que está en distintas industrias, todas muy estratégicas hoy por hoy. Pero no sé, yo te juro que quizá el tipo tiene una historia empresarial increíble, donde se ha metido, lo ha hecho bien. Hoy día, otro dato, ¿eh? Javier Milei nombró embajador de Estados Unidos también a un emprendedor, al que era de remate.com, también joven, no funcionario de diplomático, cero. Un emprendedor, ha hecho como 3 o 4 emprendimientos exitosos, unicornio. Entonces, digo, no sé si va a empezar hoy día esta relación del poder con todos estos jóvenes emprendedores que ya no son tan jóvenes, pero bueno, dentro de todo son una generación relativamente contemporánea de exitosos que han salido una buena parte, la mayoría más tirados para la derecha que para la izquierda.
Guillermo Larraín, cuéntanos.
Oye, yo cuando supe esto ayer entendí inmediatamente que este era el tema que quería hablar y hoy día en la mañana la Angélica lo puso como tema y dije, me mató. Así que tuve que explorar y escarbar bastante para darle interés a lo que iba a mencionar. Entonces yo quería básicamente ponerlo en una perspectiva como histórica. Lo que supongo que está tratando de hacer Trump, y un poco en la línea de lo que decía recién Quique, yo creo que yo soy lo menos trumpiano que se puedan imaginar, pero creo que es importante leer qué es lo que está pasando en Estados Unidos, porque mal que mal, a diferencia de la elección anterior, donde el tipo no sacó mayoría popular, donde el tipo no sacó mayoría en la Cámara de Representantes, hoy día tiene mayoría en la Cámara y con más amplia mayoría en la votación popular, está a punto de controlar las dos cámaras. O sea, realmente es una señal política muy, muy importante la que estamos leyendo en Estados Unidos. De manera que me parece que, al menos desde un punto de vista científico, creo que hay que tratar de entender lo que está pasando ahí. Entonces, me parece que hay que leer esto con seriedad y no, como decía efectivamente Quique, solo porque lo está haciendo Trump, de dejarlo así como un pelo en la cola, que me parece que es importante. Entonces, lo que está tratando de hacer Trump es claro, él dice, esto lo puso, de hecho, en un Twitter lo puso el propio Musk, esto no es un peligro para la democracia, es un peligro para la burocracia. Eso fue lo que puso en un Twitter.
Y vale, buena la frase.
Ya inventó la cuña.
Sí. Ahora, lo primero es que llama la atención, yo encuentro que desde el punto de vista de cómo lo está organizando, me parece que tiene dos errores de concepto enormes. El primero es que pone a dos personas a cargo de llevar a cabo esta tarea y no son dos personas menores. Uno es Musk, con todo lo que acaba de decir Quique, ¿no es cierto?, que es Elon Musk. Pero Vivek Ramaswamy, que es un tipo menos conocido a nivel mundial, es un tipo que es precandidato presidencial republicano, es un tipo que ha escrito bastante precisamente en la línea del mundo de Trump, es un empresario menos rico que es de la clase media de los multimillonarios, digamos, pero que tiene un montón de plata también. O sea, nadie le va a poder decir que no puede vivir tranquilamente por el resto de sus días. O sea, son dos personalidades fuertísimas que van a estar en la práctica, por la personalidad de estos dos tipos, van a estar compitiendo con los cuchillos bien afilados y bien afuera, básicamente por cuál de los dos el que se va a llevar el premio de ser considerado como el artífice, ¿no es cierto?, de la desregulación norteamericana. Yo no veo cómo esa cuestión puede funcionar bien. No veo cómo. Estos no son dos personajes que son dos amigos de toda la vida que vienen trabajando este proyecto en conjunto. Esta no es Cieplan, que estuvo trabajando durante 17 años a ver cómo vamos a sacar adelante el país cuando recuperemos la democracia. No, estos son dos tipos que están acostumbrados a competir, que pelean duro y que no veo por qué van a actuar distinto ahora. Creo que eso es un gran error de diseño que tiene esta estructura de Trump. La segunda es que, a diferencia de las empresas, Musk ha sido un tipo muy duro en las empresas, quedó muy claro en el caso de cuando él tomó el control de Twitter. En Estados Unidos, como en todos los sectores públicos, hay sindicatos. Y los sindicatos es dentro del sector, dentro de cualquier economía, es donde los sindicatos funcionan, son fuertes y no sabemos exactamente cómo van a reaccionar acá. Es donde en general son más bien prodemócratas que prorepublicanos. El mundo demócrata está herido en un ala por todo lo que le pasó acá. Entonces creo que la posibilidad que se les politice esto es altísima. Entonces, ¿cómo estos dos personajes que van a ir ahí con la lanza adelante, con unas ganas locas de sacar esto adelante, peleándose entre ellos, van a manejar la sutileza de esto? La verdad, no creo cómo vaya a funcionar. Entonces creo que los riesgos de conflicto que esto puede tener es enorme, gigantesco. Ahora, supongamos que le funcionara. Cuando uno mira el Estado norteamericano del siglo XIX, y les recomiendo acá un libro de Francis Fukuyama que se llama, se me está yendo el nombre del libro ahora, pero bueno, State Order and Decay, una cosa así, donde describe cómo funcionaba el Estado norteamericano del siglo XIX, era un Estado profundamente clientelista. El Estado norteamericano neutro ante los intereses privados, que es lo que hemos conocido ahora, es el Estado burocrático que se está tratando de desmantelar ahora. La burocracia lo que pretende es hacer que el Estado funcione neutramente frente a los intereses económicos que subyacen. Entonces, cuando se desmantela el Estado burocrático, queda el Estado clientelista, el que va a estar justamente disponible o vulnerable a los intereses económicos. Y ojo, acá tenemos a Musk con grandísimos intereses económicos detrás. O sea, Musk va a ser uno de los grandes beneficiarios de las altas tarifas que se van a poner a los autos eléctricos chinos y a la desregulación del área de la tecnología. Entonces, creo que se está armando ahí un problema gigante que no sabemos exactamente cómo se va a manejar. Ahora, en una perspectiva histórica y valorando un poco el esfuerzo, creo yo que también hay que entenderlo, creo que la idea de que tenemos que hacernos cargo de la enorme sumatoria de legislación que todos los países han producido a través del tiempo, me parece que sí es un problema del cual hay que hacerse cargo. Por ejemplo, el proyecto de permisología que se está discutiendo ahora, que lo veíamos, que Susana Jiménez lo está apoyando, que este proyecto, que el gobierno lo está llevando a cabo, es un efecto en escala reducida, ¿no es cierto?, del mismo problema. ¿Cómo le damos racionalidad a la acumulación enorme de leyes que se han ido acumulando a través del tiempo y que son incongruentes, tienen regulaciones o subregulaciones normativas aplicadas que no dialogan entre sí, que es un desastre? Entonces, la verdad que ese esfuerzo, ese espíritu, me parece que es valioso y que todos los países debiéramos estarlo haciendo. Dicho sea de paso, ¿ustedes saben qué número de ley es la ley Karim? Como para dar un número, ¿no?
¿Qué número?
21.643.
Mira.
Eso quiere decir que hay 21.642 leyes antes. Cada ley tiene varias páginas, no sé cuántos artículos. Todo eso es el cuerpo legal que nos rige. Y eso efectivamente, entonces, creo que el esfuerzo de racionalizar eso me parece que es valioso. Milei lo está haciendo en Argentina. Tiene un zar de la desregulación, que es Federico Sturzenegger, un economista muy destacado que conocemos mucho aquí en Chile. Entonces, no es un esfuerzo raro el que está haciendo Trump. Lo está haciendo mal, creo. Pero un esfuerzo que es interesante hacer, lo está haciendo Milei. En el pasado en Estados Unidos también se ha hecho, en Chile se hizo, lo hizo incluso el actual ministro Marcel durante el gobierno del presidente Lagos, tenía la misma lógica de racionalización del sector público. Lo hizo el presidente Clinton con un gran intelectual norteamericano a cargo de una agencia que se llamaba NACH, que es Cass Sunstein, que generó una cosa que hoy día estaría muy de moda, que es la neurociencia, a cargo de las reformas de las regulaciones. Hoy día sería, bueno, de hecho Cass Sunstein ha escrito varios libros después a propósito de esos mismos ejercicios. Incluso Reagan también tenía esta idea de la desregulación, pero lo hizo desde adentro del Estado. Si la gran cosa revolucionaria que está haciendo Trump, y yo creo que con un riesgo enorme, como lo dije al inicio, es que lo está haciendo poniendo a dos tanques Panzer que van a ir a la pelea entre ellos y con el sector público, y yo creo que eso afecta profundamente mal para el futuro de esa, de ese esfuerzo que en sí mismo me parece que es interesante, encomiable, y que probablemente Chile también debiera racionalmente hacer también en el futuro en Chile.
Guillermo Larraín, te referías a La construcción del Estado, ese es el libro de Fukuyama, ¿no?
Es que no sé, en español no sé cómo se llama, en inglés se llama Political Order and Political Decay, capaz que se llama así. Es extraordinario, habla de cómo se creó el Estado en Francia, cómo se creó en Alemania, cómo se creó en Estados Unidos, y cómo ese mismo Estado entró en crisis después, producto en parte de lo mismo que está diciendo, o de la crítica que en el fondo está llevando a cabo Trump del Estado, del Estado norteamericano.
Sí, aparentemente no está en español. Paula Escobar.
A ver, yo coincido con Guillermo en que evidentemente que la plata de los contribuyentes se gaste bien debe ser un principio básico, ¿no es cierto? Un principio legal, un principio ético, un principio porque evidentemente se está usando la plata que todos contribuimos, y la plata de todas las personas que pagan, especialmente en Chile con el IVA. La verdad es que todos pagamos estamos contribuyendo de una manera decisiva a que, y esta plata debe estar bien gastada y se debería revisar permanentemente. Segundo, la modernización del Estado, que también es un proyecto ampliamente anhelado en Chile. Hoy hay que modernizar el Estado, es como temas así que cada cierto tiempo vuelven a aparecer, justamente para gastar bien, para gastar de acuerdo a lo que la época actual requiere, ¿no? El siglo XXI con sus desafíos actuales. Todo lo que hablamos antes de la imposibilidad de llegar a acuerdo hace muy difícil acordar una modernización del Estado. O sea, también hay que ver, digamos, que esta imposibilidad de acordar nada también nos impide movernos en este sentido, ¿no? Modernizar el Estado para que su servicio público esté a la altura, para que el gasto esté bien, para que sea exactamente lo que debemos gastar, no en programas que estén mal evaluados, por ejemplo, o en prioridades que hoy día no son las más importantes, ¿no? Y movilizar esos recursos hacia donde realmente hay que ponerlo. Dicho todo eso, yo creo que lo de Elon Musk tiene para mí el problema más importante, sin desconocer lo que dice Guillermo, que tener a dos hombres que yo me imagino con una autoestima bastante desbordante luchando por quién es el zar de la desregulación, digamos, es difícil pensar cómo podría salir bien eso. Pero, y después de haber leído la biografía de Elon Musk, en realidad él no es muy bueno para trabajar en equipo, y eso queda súper claro, digamos, él le gusta ser el ganador. En ese sentido es bien parecido a Trump, que es como él, quién es el que gana, quién es el que pierde, quién es el más top en algo, ¿no? En la competencia permanente. Yo creo que lo más complicado, además de eso, que sería de procedimiento, para mí lo más grave es que Elon Musk tiene terribles conflictos de interés para hacer este trabajo, y en realidad cualquier otro. Puso una cantidad de plata en la campaña de Trump, de apoyo, a través de plata directa, con esta lotería que hizo, ¿se acuerdan, no? Sí. Una rifa, era de $1,000,000, pero también a través de Twitter. Claro, diarios. Sí. Si estamos hablando de un billonario, estamos en otra escala, estamos en otro nivel de recursos. Sino que además, él tiene conflictos de interés en todas las industrias que tiene. Entonces, evidentemente Silicon Valley completo está contra la regulación de las empresas tecnológicas. O sea, no quieren que les regulen nada. En Europa hay regulación de estas empresas. En Estados Unidos están resistiéndose a eso y están apoyando, bueno, de partida Elon Musk y otros, porque no quieren regulaciones, ¿ya? Uno, dos, en sus autos eléctricos, en toda la exploración espacial que él hace. O sea, digo, podríamos ver en cada cosa que hace Elon Musk y cómo va a recortar él a los funcionarios que tienen a su cargo hoy día la poca o breve regulación que hay respecto de eso. O sea, yo me imagino
cerrar
que
la NASA por lo pronto.
Por ejemplo, claro. Decir, oye, sobran todos estos gallos en la NASA, porque esto yo lo hago mucho mejor yo con una persona que yo además voy a ser el que le salvó el trabajo o el que le di el trabajo. Entonces, imagínense el conflicto entre él va a decidir quién sobra en instituciones que tienen la obligación de lidiar con él como contraparte. Yo encuentro que eso es súper, súper complicado. Y con esto termino. Solo pensemos que el tema que hemos hablado también acá, Iván, Quique, de las redes sociales y su impacto en los niños y niñas, muy grave en su salud mental, en su salud física. Por ejemplo, Australia acaba de prohibir las redes sociales para menores, creo que es de 14 o 16. Eso en Estados Unidos, o sea, ¿qué posibilidad hay cuando el señor que está está a cargo de ver la agencia sobre, no sé, salud mental de niño y niña, va a ser una agencia que va a ser revisada por su screening de ver quién sobra. Usted se queda, usted se va, así como Trump. You are fired. Entonces, digo, pensemos en eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están en juego y yo creo que acá la palabra conflicto de interés no está en ninguna parte. ¿Quién va a regular al que va a recortar cargos a lo largo del de un Estado que lo regula a él también?
Guillermo, antes del corte, para terminar.
O sea, exactamente en ese mismo sentido. Creo que la mala gestión de conflicto de interés en Chile, lo hemos vivido tanto, lo hemos discutido tanto, lo hemos sufrido tanto, es una causa fundamental de decepción de parte del público. Y la gente lo sabe, lo entiende. Y acá es un gobierno que las nominaciones que se han hecho como que no dan cuenta de que este es un problema. Esto de los conflictos de interés es un invento norteamericano. O sea, hay que darse cuenta que esto es un invento norteamericano. No es una cosa que la civilización occidental la viene discutiendo desde siempre. Son puros inventos norteamericanos de finales del siglo XIX, sobre todo en el mundo financiero y en el mundo de la regulación de la libre competencia. Son puros inventos norteamericanos. Entonces está muy enraizado en la cultura norteamericana y acá se está dejando como rienda suelta, tirando al tarro la basura todas estas regulaciones, o al menos en el espíritu, ¿no es cierto? Todas ellas. Entonces, o no le resultan, porque esa cultura en una de esas resiste esta cuestión, pero con tanta mayoría, con tanta fuerza, con tantas ganas de romper todo, de tirar todo al tarro la basura, si es que le llega a resultar, quién sabe qué es lo que finalmente puede tener como consecuencia. Puede ser realmente muy malo para Estados Unidos, creo yo que puede ser realmente malo.
Oye, cortito, este señor Ramaswamy, que el amigo o enemigo de Mas, en su campaña propuso cerrar el Ministerio de Educación, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI, para que se hagan una idea.
Un pequeño cambio institucional. Un cambio
institucional menor. Sí.
Una pequeña...
Habría que... No, saludo para la gente de Impuestos Internos. ¿Descontando eso? Oye... Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a vivir tiempos interesantes desde el 20 de enero en adelante. Y por supuesto, de aquí al 20 de enero, con todo lo que Donald Trump tiene que nombrar y hablar todavía. Con Guillermo Larraín, con Pablo Escobar y con Quique Mujica. Todavía nos quedan los recuerdos para este 13 de noviembre. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenas tardes.
Chao, que esté muy bien.
Chao, buenas tardes.
Voces diversas conversan y debaten frente a los micrófonos de Tele 13 Radio. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Llega.